Ultravioleta. Bienvenidos a una entrevista más para Ultravioleta Radio. Hoy en especial tenemos la oportunidad de darle la bienvenida a la doctora Rosa María Romero Castro. Ella es retinóloga y oftalmóloga, experta en manifestaciones oftalmológicas de infecciones, por ejemplo, por COVID o por VIH. Ella también se desempeña con un rol muy importante en el CIENI, que es el Centro de Investigación en Enfermedades Infecciosas del INER. Doctora, bienvenida, muchas gracias por aceptar esta entrevista.
Hola, muchas gracias, Anabel, al contrario, gracias por la invitación.
Creo que la pregunta natural que le tenemos que hacer es ¿qué tiene que ver esto del COVID con los ojos?
Sí, yo creo que a veces pensamos que el ojo es un órgano aislado, porque pues pensamos consulta oftalmológica va a ser ir a la óptica o ir a que me midan la visión o cuando mucho tengo lagañitas y me van a curar mi conjuntivitis o lo que es bastante frecuente pues una cirugía para quitarnos los lentes, ¿no? Pero el ojo va mucho más allá. El ojo es muy interesante porque es el único órgano en el que podemos ver en vivo la circulación. Esto es, ustedes, yo creo que ya platiqué con algunos que son expertos en algunas cosas, entonces yo creo que ya han entrevistado a alguien por ahí que les ha hablado de COVID. Todos sabemos actualmente que el COVID va a afectar no solamente una neumonía, los pulmones, sino va a afectar una serie de órganos, entre los cuales está el sistema nervioso. Sí, el cerebro, los nervios, es por eso que da anosmia, que es falta de olor porque daña ciertos núcleos del cerebro. Entonces, de la misma forma, la retina, que es la parte de atrás del ojo que manda la imagen al cerebro, tiene señal hacia el cerebro mediante el nervio y se ve afectada de forma directa por el virus, tanto por vía nerviosa, por transmisión local, como por vía vascular. Ya vemos que el COVID va a afectar muchas veces las venas y por eso es que muchos pacientes llegan a tener trombosis, infartos, embolias, etcétera. Entonces, de esa misma forma que se daña el cerebro, empecemos de esa premisa, se va a dañar el ojo.
Doctora, en este momento a mí me surge la duda, ¿en qué momento se le ocurrió o en qué momento le surgió la duda de la relación entre esta nueva enfermedad, este nuevo virus y el ojo?
Eso lo tengo marcado en mi calendario porque fue casi el día de mi cumpleaños, que estamos en pandemia, mi cumpleaños es el 19 de marzo, o sea que se los puedo decir con fecha y así hora casi, que fue que empezaba la pandemia. Todos fuimos a ese día al CIENI porque empezaba, ya ven que empezaron a salir, creo que fue el 17 por ahí cuando empezaron a decir que los niños no fueran a la escuela, etcétera. Entonces nos hablan en el CIENI que íbamos a cancelar la consulta a todos, que porque había esta epidemia y demás, y fue cuando empecé a leer y dije, bueno, pues ¿por qué irnos a nuestra casa? Porque teníamos la opción, como algunos compañeros, de hacer solamente medicina por red, ¿no? Por vía telefónica o consultas vía web. Pero dije, no, ¿por qué? No, yo quiero seguir viniendo, yo quiero ver qué está pasando con el virus en el ojo. Entonces fue ahí que se me ocurrió que podía pasar algo y no fue así como fuera iluminación divina o algo, sino que hay otros coronavirus anteriores, coronavirus que se han presentado por epidemias más cortas, que han presentado manifestaciones oculares. Yo ya había leído sobre ellos, entonces yo quise desde ese momento saber si este virus también iba a afectar el ojo.
No, lo que yo quisiera saber es cómo son los pacientes que van a visitarla o cómo sabe uno que ya se le afectó la visión a causa del virus.
Es que hay dos tipos de pacientes. Yo empecé a hacer esta investigación, que es de lo que se ha publicado y se ha hablado más, que hicimos en pacientes hospitalizados del INER. Entonces estos pobres pacientes pues no saben ni a qué hora se les afectó la visión porque están muy graves. Lo que menos les interesa en ese momento es el ojo. Entonces ellos no tienen síntomas o llegan a tener signos, porque no son síntomas, porque están intubados, no nos los pueden referir, pero pueden llegar a tener conjuntivitis, el ojo rojo, y secreción, como una conjuntivitis vulgar viral que nos da. Pero estos pacientes que están hospitalizados son muy diferentes sus síntomas o sus signos a los pacientes que llegan a mi consultorio caminando por sí solos y que tienen COVID o que tuvieron COVID hace un tiempo. Entonces son un poquito diferentes. Y los síntomas también van a ser muy variados. O sea, no es solamente uno, sino cualquier cosa en el ojo que sientas de novedad después de tener COVID o durante el COVID puede ser relacionado al virus. De ese tamaño es. No sé si respondí un poquito.
Y ahora, no, Por supuesto. Y ahora esta pregunta me lleva, no, o sea, esto que nos dice me lleva a lo siguiente. ¿Qué tipos de pacientes son los que revisaba durante los puntos, o los que sigue revisando durante los puntos álgidos de la pandemia? ¿Son ambulatorios? ¿Son hospitalizados estables? ¿Son graves?
Como estamos hablando del INER y sabemos que es el punto focal de pandemia en el país, y como platicábamos no solo de la pandemia ahorita actual de SARS-CoV-2, sino de influenza y todas las que hayan pasado y estén por venir, pues al inicio, por ahí marzo, abril y otro pico que hubo en diciembre, eran pacientes muy graves. De hecho, yo tengo un estudio que está en vías de publicación que revisamos 117 pacientes, pero eso fue una muestra que tomé. O sea, hagan de cuenta que estos 117 pacientes los revisé en un mes, para que más o menos me entiendan el volumen. Es como un muestreo de todos los que veo día a día, y son pacientes de los cuales el 80% estaban intubados, estaban con una ventilación mecánica asistida o intubados, pero el otro 20% estaba con oxígeno. O sea, ningún paciente era como que llegara y estuviera estable, puesto que en el INER para hospitalizar un paciente por COVID hay criterios muy estrictos. Eran pacientes sumamente graves, con estadios muy avanzados de la enfermedad. Esto es con neumonía confirmada por el virus. Así eran.
Y dentro de estos casos que veía dentro de INER, que pues sabemos que cada que hay una pandemia que tiene que ver con enfermedades que pueden ser transmitidas por vía aérea, por aerosoles, dentro de estos pacientes que usted veía, ¿cuál es el impacto médico que tienen estas manifestaciones oculares del COVID?
Les platico un poquito de mi estudio para que nos pongamos en contexto de qué tipo de paciente es. Yo decidí hacerlo y dije, bueno, voy a revisarlos a todos, así. Entonces, de la muestra que les platico, son 117 pacientes y revisé a todos los que estaban en terapia intensiva. Ustedes más o menos tienen un poco de idea de qué pacientes están en terapia intensiva, estaban intubados, algunos no, la mayoría sí intubados, la mayoría de estos eran diabéticos, la mayoría eran obesos, las edades fluctúan entre, en ese momento que yo hice esta investigación, por ejemplo, mi edad promedio era 45 años, pero ahorita actualmente son pacientes desde 23 años, ¿no? Pacientes muy jóvenes. Pero en ellos muchos eran obesos, muchos eran diabéticos, y como les digo, las manifestaciones que yo encontré, que todavía no estaban descritas en ese momento que las vi, actualmente ya se han publicado y se saben, son que el nervio óptico se les inflamaba, eso se llama papilitis, o que tenían hemorragias en la retina o exudados, que es como líquido en la retina, asociados a la infección por el virus. Entonces, ¿qué repercusiones tuvieron estos pacientes? Actualmente estoy haciendo un segundo estudio en el cual los estoy citando de regreso para ver cómo están. Hay que localizarlos, los que afortunadamente en el COVID, en el INER la mortalidad por COVID no fue tan alta ni en el primer pico como en muchos demás hospitales. Entonces, son pacientes que actualmente, los que he llegado a ver, puede ser que tengan a lo mejor más del 50% se les haya olvidado, porque ni siquiera estuvo registrado en su memoria que tuvieron alguna manifestación oftalmológica, y estén viendo el 100%, pero hay un porcentaje pequeño de ellos, todavía no les puedo decir números porque tengo que verlos a todos, que tienen secuelas permanentes. Les voy a dar un ejemplo. Tengo una doctora anestesióloga que me buscó también por internet y todo, porque ella había estado internada, no en el INER, sino en otro lado, y quedó con secuelas tan graves que ella un ojo ve 20-400, que es la letra grandota, yo creo que si lo ubican del examen oftalmológico, la E, y el otro ojo ve cuenta dedos. Imagínense una doctora de 53 años con esa visión. Ella todavía no estaba confirmado, no podía meter una incapacidad permanente a su hospital, y tenía que seguir manejando pacientes sin poder ver, y esas secuelas fueron permanentes. Ella me hizo algo que se llama neuritis óptica. Entonces ella sí quedó con secuelas para toda la vida. Afortunadamente, creo y puedo decirles de los que he vuelto a ver que a lo mejor va a ser un menos de un 5%, o hasta espero que sea menor el porcentaje de pacientes que tengan secuelas graves. La mayoría va a ser algo transitorio, pero los que tienen secuelas graves llegan a ser incapacitantes.
Justo eso le iba a preguntar, que en la mayoría de los casos, ¿cómo pueden curarse estos pacientes? ¿Es una cosa de tiempo o requieren un tratamiento, o cómo es que se atienden?
Hagan de cuenta, les voy a dividir un poquito para que me entiendan, entre las manifestaciones oftalmológicas del COVID leves y las severas, ¿no? Pero afortunadamente la más frecuente es leve. Pero para que la audiencia diga, ay caray, ¿no será que tengo COVID por esto? Entonces, para que más o menos tengamos claro, la más frecuente es una conjuntivitis, que decíamos que se va a caracterizar por ojo rojo, secreción, casi siempre es blanquecina, no verdosa, porque esa ya sería bacteriana, que es una conjuntivitis viral, que es muy similar a la que nos da una muy frecuente, que les da como epidémica a los niños en las escuelas, o conjuntivitis por adenovirus, que es muy aparatosa. Esa es la más frecuente, y afortunadamente, salvo que el paciente se trate con medicamentos que no debería, esteroides, qué sé yo, no deja secuelas. Por eso no hay que automedicarse, porque la conjuntivitis per se no va a ser grave, pero si se trata, se maneja mal, sí puede llegar a tener secuelas. Pero la mayoría de ellos van a estar bien. Entre las manifestaciones graves son las manifestaciones que pueden ocurrir en el fondo de ojo, que es a lo que yo me dedico, a retina, y pueden ser tanto en el nervio óptico, que en el estudio que yo hice encontré que era la manifestación oftalmológica más frecuente. En mi estudio, casi el 30% de los pacientes que revisé así aleatorio tenían alguna manifestación oftalmológica, y de ellos la más frecuente fue la inflamación del nervio, que puede llegar a ser transitoria, que va a ser así en la mayoría de los casos, y ni cuenta se dan porque estaban hospitalizados, los revisé y ya después se les quitó, o dejar secuelas, como en este caso de la doctora que les comento, que es una neuritis óptica. Puede haber oclusiones vasculares en la retina, que son infartos, no sé si me de entender. La retina es muy bonita porque es como si estuviéramos viendo la circulación en vivo, por eso es un órgano ideal para estudiar este tipo de infecciones que tienen afección a los vasos, porque los vemos en la vida real, ¿no? Entonces, sabemos que causa este tipo de trombosis, ya que se elevan muchos factores inflamatorios. Yo creo que todos ustedes escucharon que se elevaban, había tormenta de citocinas, y dirán, ¿qué son citocinas? Pues son unas células que van a producir inflamación, entonces van a desencadenar una cadena de eventos inflamatorios, entre los cuales puede venir una oclusión. Esto es, para que me entiendan, y espero estar, si estoy hablando muy rebuscado o muy profundo, me dicen, pero es como si se nos tapa, así como si alguien va y se para en pleno Guadalajara y en Patria y hace una trombosis de todo el tráfico. Bueno, así es la trombosis, se queda toda la sangre encharcada en la retina y se tapa la vena, pero no hay buena circulación a las zonas. Entonces, eso es muy grave y puede ser una trombosis venosa, que es la menos grave, aún así grave, o una trombosis arterial, que es un infarto y el ojo se queda sin circulación y pierde la visión. Esto puede llegar a tener secuelas muy, muy graves. Entonces, el COVID puede afectar desde tener una conjuntivitis hasta tener secuelas muy graves como una neuritis óptica o una oclusión de vena central de retina, o una oclusión de arteria, o intermedias como algo que se vio frecuentemente, una parálisis muscular. Esto es la gente que tiene como un estrabismo o que se ve que un ojo se va de lado. Eso es una manifestación también frecuente de la infección por SARS-CoV-2.
Doctora, sabemos que usted es una de las expertas pues más consolidadas en este estudio sobre las implicaciones del COVID-19 en el área de la oftalmología. Al día de hoy, ¿qué tratamientos se pueden otorgar a las personas que tienen secuelas por este virus en sus ojos? Porque ya vemos que hay personas pues prácticamente legalmente ciegas, como la que nos comentaba de la anestesióloga, hasta conjuntivitis pues que podrían pasar desapercibidas. ¿Cómo podemos tratar estas enfermedades, o incluso si se pudiera en un momento dado revertir, o si es un campo de investigación abierto todavía?
Es un campo de investigación abierto, exacto, esa era la respuesta. Y depende que cuál secuela, ¿no? La que nos va a dejar secuelas, como ya más o menos entendimos, son las que afectan o la circulación del ojo en la retina, que es la capa más profunda. Para que me entiendan, quien no tienen ustedes por qué ser expertos, la audiencia, en el ojo, que es la retina, ¿no? La córnea es la parte transparente del ojo, que es donde operan para quitarnos lentes, donde ponemos el lente de contacto. El iris es la parte de color, verde, café, etcétera. Cristalino es lo que se opaca con la edad y se llama catarata. Retina es la parte de atrás, que es como si fuera la pantalla del cine donde se proyecta la imagen. Cuando tenemos una afección de esa pantalla del cine, es cuando las cosas ya se complican y puede llegar a ser irreversible. Entonces, aquí es muy importante la prevención y la detección temprana. Uno de los tratamientos muy frecuentes en pacientes graves, esto es, hay dos rubros de pacientes que van a tener afecciones oculares por COVID, y es muy importante hacer hincapié, puede ser desde paciente asintomático, que lo único que le dio fue una conjuntivitis y fue por COVID, hasta el que está hospitalizado, intubado muy grave con una inflamación del nervio y de la retina. Al paciente ambulatorio que solo tuvo conjuntivitis, no hay que hacerle nada más que ponerse gotitas de lubricante y se acabó. pero ¿cómo puede el paciente que me está escuchando saber si tiene conjuntivitis o tiene algo más grave? Yendo al oftalmólogo, yendo a su médico, no hay otra forma. Si viéramos una inflamación del nervio óptico o una oclusión, tienen solución cuando las tratamos a tiempo, ¿sí? La inflamación puede llegar a haber casos muy severos como esta doctora, que aunque se manejó con esteroides intravenosos, que es el tratamiento que se ha visto, que es el único tratamiento que puede alterar el curso del COVID, no solo oftálmico, neurológico, pulmonar, los esteroides. Si se les da temprano a estos pacientes, su inflamación del nervio óptico puede ser limitada y que regrese a lo normal, que es lo que estoy viendo en la mayoría de los pacientes que vimos. Estos pacientes que yo estudié, los estudié, este estudio lo hice de junio a julio del 2020, entonces ya estoy viendo cómo están actualmente. Entonces es diagnosticarlo y tratarlo a tiempo. Del grupo de pacientes que yo les hablo, pues ellos pobres no pueden hacer nada. Tuve que ir yo de metiche porque no me habían dicho nada, a ver, a saciar mi curiosidad de qué era lo que estaba pasando realmente en el ojo y en la retina, y les tomé muestras de lágrima y me di carga viral en lágrima y me di factores inflamatorios en lágrima, etcétera, porque yo estaba segura que el ojo era un sitio importante de transmisión del virus, no solamente de afección, y esto quiero que lo tengamos muy en cuenta. El virus se puede transmitir por lágrima. No es frecuente, pero un paciente que tiene COVID y está, pues todos nos ponemos como cuando tenemos gripe, con lagrimeo, etcétera, y si vas, te limpias, te tocas, puedes transmitirlo. O si vas al oftalmólogo y el oftalmólogo se toca la cara, puede contagiarse de COVID por la lágrima. Es muy poco frecuente. Hicimos un estudio también de pacientes y vimos que un porcentaje muy pequeño de los pacientes tenían todavía, aunque tuvieran inactivo el virus en lo que nos toman de PCR por exudado nasal, todavía había replicación de virus en la lágrima. No sabemos qué tanta cantidad de virus necesitemos para infectarnos por la lágrima. Creo que es muy poco, pero por eso es muy importante ahorita, si me escuchan, que sigan usando sus lentes, que no se toquen los ojos. Y los oftalmólogos, pues tenemos mucho cuidado, porque no sé si ustedes sepan, pero el doctor, el primer médico que descubrió el COVID y que murió, era oftalmólogo en China. Entonces imagínense la trascendencia de que sí se puede transmitir por la vía ocular, ¿no?
Doctora, hablando sobre esta nueva investigación, porque digo, es un virus completamente nuevo para todo el mundo y para toda la comunidad médica, no existían investigaciones previas, ¿qué se siente o cuál es el sentimiento que le provoca estar pues en la primera línea de batalla? Porque muchas veces hemos escuchado que los médicos están en la primera línea de batalla, pero más allá del tratamiento, es la investigación para poder hacer frente a una infección completamente nueva. ¿Cuáles son los sentimientos que le da o cómo se siente pues estar enfrentándose a algo que no conoce, ¿no? O sea, ¿no tuvo miedo en algún momento de infectarse o de algo así?
Claro que sí, fíjense, sí, ya cambió. Yo creo que ahorita todos estamos aprendiendo a vivir con el virus, ¿no? Estamos tratando de hacer nuestra vida la mejor que podemos, estamos usando los médicos cada vez menos. ¿Se acuerdan? Regresémonos a marzo de 2020, cómo usábamos todo el equipo de protección. Había marchas para que dieran equipo de protección personal para los médicos, etcétera. Entonces yo, oftalmóloga, retinóloga, entré a área COVID en marzo del 20, cuando no se sabía si iba a ser como que se transmitiera por una carga viral muy pequeña, no lo conocíamos. Entonces, ¿qué sentí primero? Temor, pero mi primer sentimiento cuando supe y me dijeron, te puedes ir a tu casa, tienes hijos, los que tienen hijos váyanse a cuidarlos. Mi primer sentimiento fue curiosidad científica, no, yo estoy bien aquí, yo estoy en un lugar privilegiado y por algo me tocó estar aquí, tengo pocos años, ahorita es mi cuarto año en el INER. Yo tengo que saber qué manifestaciones está dando y si está involucrando el ojo, y sería desaprovechar la oportunidad de estar ahí. Eso sentí el primer día y me puse a escribir mi protocolo para que te lo apruebe comité de ética. No crean que es así como que llego y toco a los pacientes. ¿Y qué sentimiento hubo después? Pues da miedo. Y miedo principalmente, yo sé que ahorita estas entrevistas se las hacen a mujeres, entonces me entenderán las demás. Yo soy esposa, soy mamá. Entonces, ¿qué miedo? Pues miedo de contagiar a mi familia, a la gente que quiero, contagiar a mi hijo, contagiar a mis pacientes privados. Entonces lo que yo hice fue tomar la decisión y mandé a mi hijo con sus tíos a Morelia por un mes, en lo que sabía cómo iba a estar la cosa, porque yo no quería venirle a traer el virus. Entonces se siente pues mucha satisfacción de estar en un lugar donde se puede hacer investigación, pero también tienes miedo de morir, ¿no? Entrábamos ahí, veías a pacientes jóvenes, mucho más jóvenes que yo, intubados, graves. Entonces me daba miedo infectarme y morir o traer el virus a mi familia. Claro que sí, sí da miedo. Y creo que ahorita debe ser como los artistas que cada que cantan sienten un poco de cosquilleo en el estómago. Yo cada que entro a área COVID vuelvo a repasar que me puse bien de equipo, que el cubreboca N95 está sellado, porque sigo teniendo esa cosquillita, aunque ya no la misma. Y a nosotros nos siguen haciendo prueba cada 15 días para que sepamos que estamos, que no, hasta el momento no me he contagiado y estoy vacunada. Pero sigo sintiendo esa cosquilla porque sigue habiendo casos graves. Sigue habiendo colegas médicos que se infectan y sigue habiendo colegas que mueren por COVID.
Usted y yo platicábamos antes de entrar al aire respecto a qué significaba para usted ser una mujer en la ciencia. Entonces, ahora que le escuchaba platicarnos sobre su vida familiar, sobre los retos que está enfrentando con una situación tan tremenda como el COVID, esa es una como situación muy específica, ¿no?, que marcó la historia. Pero en general, a lo largo de su trayectoria, ¿cuáles son los desafíos que usted ha identificado respecto a su deseo y a su curiosidad de hacer trabajo científico?
Fíjense que yo he tenido mucha suerte porque el hecho de ser mujer en el área que yo me desenvuelvo en investigación no me ha frenado. Creo que he trabajado con gente como la del CIENI, en el cual pues muchas somos mujeres y al contrario nos hacen crecer. El hecho de ser mujer para mí no ha sido un tope en cuanto a lo que me dejen hacer en investigación. Pero por ejemplo, el hecho de ser mujer, les daré un ejemplo, las lecturas más importantes en los congresos o en casi siempre se las van a dar a hombres, o los jefes de servicio van a ser hombres, etcétera, ¿no? Entonces, afortunadamente el área que yo me dedico es tan pequeña y tan específica que no tengo gente que me bloquee, porque somos muy poquitos los que nos atrevemos a meternos, por ejemplo, a ver COVID, o yo empecé a ver pacientes con COVID porque yo estoy en el Centro de Investigación de Enfermedades Infecciosas para ver manifestaciones oftalmológicas de la infección por VIH. Entonces, desde ahí, pues ya veo pacientes con enfermedades transmisibles como tuberculosis, sífilis. El VIH sabemos que es difícil que se transmita, o sea, tiene sus formas de transmisión muy específicas en las cuales no está el trato cotidiano con un paciente, pero las demás podrías contagiarte. Entonces sí fue cierto temor cuando yo empecé a ir al Centro de Enfermedades Infecciosas, y lo hice porque yo empecé a estudiar esto ya que había acabado, yo ya estaba establecida como medicina privada, yo estoy en Toluca, en medicina privada, y me invitaron a dar pláticas sobre VIH en el ojo, en la retina, y dije, a ver, no, yo no puedo ir a hablar de algo en lo cual no tengo experiencia. Entonces pedí que me dejaran ir ahí al CIENI a ver a algunos pacientes, así como de visita. Y ya después me gustó y me puse a hacer el curso de VIH y a aprender y demás. Entonces sí fue un reto, porque yo dejé, no, eso lo hice ya teniendo 10 años de egresada, entonces ya pierdes, tuve que volver a estudiar para los virus, la replicación, etcétera, cosas que ahorita todos nos suenan muy familiares, pero son cosas muy específicas a las cuales yo ya estaba en mi consulta privada y estaba en mi zona de confort, digamos, ¿no? Entonces me regresé de estudiante porque me gustó mucho las enfermedades infecciosas. Entonces de ahí fue un reto, porque pues es no traerles cosas a tu familia, ¿no? Desde el hecho de no tocar, de no traer anillo, de no traer pulseras, aretes o cosas así, que a las mujeres nos encantan y a mí también. Yo lo hago desde que estoy yendo al CIENI, porque puedo traerme cualquier enfermedad infecciosa de la piel a mi casa, ¿no? Entonces desde ahí pues ya son cambios. No sé si más o menos respondo a la pregunta.
Totalmente, doctora. Y pues bueno, con esto terminamos la entrevista del día de hoy y pues le agradecemos mucho el haber estado el día de hoy con nosotros en Ultravioleta. La doctora Rosa María Romero Castro, retinóloga y oftalmóloga, experta en manifestaciones oftalmológicas de infecciones por COVID-19 del Centro de Investigación de Enfermedades Infecciosas del Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias, el epicentro de pues, la investigación de COVID-19 en nuestro país. Le agradecemos mucho el haber tomado esta entrevista con nosotros en Ultravioleta.
Al contrario, gracias por la invitación y muy admirable lo que están haciendo, y estoy deseando ya escuchar a las demás mujeres en otras áreas.
No, muchísimas gracias a usted y bueno.
Gracias por todo.
Terminamos la grabación y bueno, podemos seguir también platicando porque es súper interesante todo lo que usted está haciendo, porque sí, realizamos nuestra investigación y pues sí, usted es una de las de las referencias de la investigación de la relación entre COVID-19 y enfermedades oculares, ¿no? Entonces también es un privilegio para nosotros poder hablar con una experta y también que sea mexicana, ¿no? Eso también nos llena de orgullo.
Muchas gracias.
Y pues nada más, ¿no? O sea,
ahorita estoy por ir, si todo sale bien, a San Antonio, también va la doctora Mariana, va a ser nuestro primer congreso, espero que podamos. Es un congreso de la Academia Americana de Retina y me va a tocar presentar los resultados que les estuve comentando sobre los datos de COVID y el ojo.
Ciencia que salva vidas. Ultravioleta.